en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Es la 1:06 de la tarde, seguimos en la Feria del Libro. Los Reyes acaban de pasar al ladito de nuestra caseta, donde llevamos desde las 8 de la mañana y hasta donde vamos a estar a las 2 de la tarde, rodeados de gente y en compañía del presidente de Portugal, que en estos momentos se encuentra a nuestro lado haciendo declaraciones a la prensa. Muchísimo interés por saber cuáles son los libros que ha ido adquiriendo, tanto el rey como la reina Leticia. Los hay de todo tipo, de toda clase. Sergio Martín Romo o Gloria Talavera, no
Mira,
sé cuál de los dos está con alguien.
Presidente de Portugal, a ver si podemos escucharle.
Ah, muy bien.
Muy completa, es tantas ediciones, tantos libros, para chicos, para todas las generaciones, es muy impresionante.
¿Y la visita que ha hecho con los reyes, qué le ha parecido?
Ah, también magnífica. Son amigos de Portugal, de los portugueses, y amigos personales, entonces ha sido un honor.
¿Y la representación portuguesa? Ya es
sí, es muy bueno, muy bueno. Pabellón de Portugal, el pabellón por los chicos, por los niños, con muchísima imaginación. Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Después de Luxemburgo, directo aquí para Madrid, para esta...
Bueno, y ahí están los periodistas portugueses también preguntando, como no, a su presidente, que ha acompañado a sus majestades los reyes. Gloria, los reyes ya se han marchado.
Se han marchado hace unos minutos, eso sí, cargados de muchos libros, con muchas bolsas para toda la familia. Y creo que Sergio Martín Romo se encuentra en la caseta número 243. Sergio, ha sido la última parada de sus majestades los reyes, ¿no?
Ha sido la última parada. Aquí estaba esperando Jordi Nadal, director fundador de Plataforma Editorial. Jordi, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, tú has seleccionado libros que has entregado en mano. ¿Qué libros has escogido?
He escogido media docena de títulos, entre ellos el libro de Álvaro Bilbao, El cerebro del niño ha explicado a los padres, y Vivir la vida con sentido, de Víctor Coopers, entre otros. Luego, además, un regalo especialmente afectuoso de Albert Camus, Breviario de la dignidad humana, y un par de libros más. Además, le he contado al presidente de Portugal que uno de los libros que acabo de publicar, Libroterapia, que coincide que es mío, recomiendo entre los 14 autores que más me ha gustado leer a Miguel Torga, que es el primer premio Camões en Portugal, o sea, ha sido muy simpático. Y su majestad la reina me ha preguntado por qué tal los libros de meditación para niños, y le he regalado el libro de Luis López, Meditación para niños. O sea, ha sido una visita muy agradable.
Una conversación muy cercana. Yo les he visto, por lo menos en el caso, que hemos tenido el privilegio de estar dentro de la caseta mientras que tú le entregabas los libros. Hemos estado un poquito de testigos de la conversación. Muy interesados por vuestras publicaciones y por lo que hacíais.
Todas las personas que tienen puestos de responsabilidad tienen interés por el saber, y el saber está en los libros. Entonces es lógico que se pasen y paren en muchas casetas. Ahora ha tocado también la mía, entre otras. ¡Qué bien! El saber atrae, porque da vida. Crea vida y da vida.
Te voy a poner en un compromiso, aunque venga, tú sabes salir muy bien de todas, ¿eh? ¿Qué te ha hecho más ilusión? ¿El apretón de manos, el saludo, la entrega de los libros a los reyes, o el momento en el que habéis vendido el primer libro en la feria, este libro que tengo yo aquí, ¿Dónde está Oso? Porque yo también he sido testigo de ese momento.
Una cosa lleva a la otra. Todo lo grande empieza con algo que parece menos grande. Rilke, un gran poeta, decía, del mismo modo que lo grande es grande, lo pequeño no es pequeño. Agradezco a las dos señoras que han comprado los dos primeros libros de la editorial, ¿Dónde está Oso? Y La gran travesía, que son de los dos primeros libros que hemos vendido en la feria, precisamente para niños. Regalamos libros para niños, qué maravilla. Y luego, regalárselo a sus majestades los reyes, algunos otros libros, pues qué suerte. Qué suerte que haya. Mientras haya buenos libros, tenemos esperanza.
¿Dónde está Oso? ¿Para qué lectores se lo recomendamos?
Para niños de 3, 4, 5 años que quieran descubrir un libro donde tienen que buscar un oso muy grande que está metido dentro de una habitación de un niño.
Bueno, pues a disfrutar de la feria, que sé que corriendo pones tierra de por medio.
Sí, pero regreso la semana que viene 3 días enteros, porque me encanta estar en la feria, por supuesto, porque es estar al lado de los lectores y me encanta trabajar en Madrid.
A compartir todos esos vídeos y fotos.
Por muy supuesto, bien, dime gracias. Gloria.
Mira, que sigue hablando, decíamos, el presidente de Portugal, departiendo también sus impresiones sobre la Feria del Libro con muchos compañeros de los medios de comunicación. Presidente, que estamos haciendo aquí sí. El programa. Bienvenido sí. A Madrid, a la Feria.
A Madrid, sí. Y entonces es una onda magnífica y ya está.
Dígame, Eli, le tenemos aquí muy, muy cerquita, si quieres le invitamos a que se siente. Presidente, ¿qué tal la feria? ¿Cómo lo ha vivido esta mañana?
La mejor de todas. Cada año mejor que el año anterior.
Vamos a conocer mucho de su cultura aquí durante muchos días, porque esta feria se cierra el 11 de
julio. Sí, casi 20 días.
Casi 20 días.
Todos los gran escritores portugueses contemporáneos vienen aquí.
Muchos libros de Saramago, muchos de Pessoa, pero es que mucho más en Portugal.
Mucho más, muchos. El ministro de la Cultura es un poeta portugués, también.
También está aquí,
sí,
¿no?
Sí.
Y promociona aquí alguno de sus libros.
Mi consejero cultural, también un poeta portugués.
Y también,
entonces, me imagino. De todos los presentes aquí.
¿Cómo ha sido ese tránsito por esta Feria del Libro con los Reyes?
Muchísima gente.
Y con los Reyes, muy entrañable.
Con los Reyes. Es una oportunidad única. Es una oportunidad para mostrar la amistad fraternal entre Portugal y España, entre los jefes de Estado de España y Portugal. Este es único en Europa.
Eli, te está escuchando el presidente.
Presidente, muy buenos días.
Buenos
Bienvenido.
Días.
Bienvenido. ¿No es este el único intercambio cultural que ha habido entre España y su país?
Siempre
hay mucho.
Siempre.
No hace demasiado tiempo se celebró la edición de Arco en Portugal. En este caso fue Portugal el país anfitrión.
Hace una semana.
Sí, por eso.
Sí.
O sea que esperemos
Segunda edición.
Esperemos que este intercambio sea permanente, que no sea solo de una feria de un libro.
Pero es permanente. Los editores, los escritores, es permanente el intercambio entre España y Portugal.
Estamos encantados
países hermanos,
de
también recibirles. En la literatura.
También en la literatura.
También.
Y no solo en la literatura,
en las
porque...
artes plásticas, música.
Exactamente, porque va a haber muchas actividades relacionadas con la cultura de Portugal,
sí.
Independientemente de lo que es solo
periodismo,
libros.
Periodismo también.
Qué bien habla,
Cebrián. Entonces, tantísimas ideas magníficas.
Presidente, que ha pillado usted un día estupendo, además.
Bueno, sí.
De clima fantástico para darse un paseo
no
por la
llueve,
feria.
No llueve.
No llueve, que es una tradición.
No
sé si en Portugal, en las ferias del libro, también es tradición que llueva.
Sí.
También. Bueno,
también,
aquí
también.
A lo mejor este hermanamiento entre España y Portugal ha conseguido
no
que
salga posible. El sol. Mejor que esto, no es posible.
Muchísimas gracias,
muchísimas
presidente.
Gracias a la buena
ha sido
Madrid.
Un placer. Muchas gracias.
Eli, un placer hablar con el presidente, que cómo habla nuestro español, que eso también es de agradecer.
Bueno,
¿eh?
Una maravilla. Ya me gustaría a mí hablar la mitad de bien portugués. En fin, el presidente de Portugal que se ha pasado por los micrófonos de este estudio que tenemos instalado en el paseo de coches del Retiro, siguiendo en directo este primer día de la Feria del Libro. Con nosotros tenemos a otra autora, es un día de muchos autores, evidentemente de mucha literatura. Literatura que a veces tiene unos orígenes inesperados. Sol Aguirre, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estás?
Pues yo encantada de tener en mis manos este libro, Algún día no es un día de la semana, que nació, fíjate, en las redes sociales. En realidad nació, tú empezaste con un blog.
Sí. Yo a mí me gustaba escribir, bueno, típica crisis de los 40, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Y es verdad que las nuevas tecnologías tienen esa parte positiva de que es fácil que la gente te lea. Creé un blog de humor para mujeres que se llama Las Claves de Sol. Aquello empezó a crecer a lo loco totalmente y el siguiente paso era la novela.
La novela protagonizada por Sofía Miranda, que en el fondo eres tú. Más o menos, ¿no? Más que menos.
Cuando me preguntan esto de si es autobiográfica, yo siempre digo que todas somos Sofía.
Exactamente.
Y además pasa que la gente que me conoce cuando se ha leído el libro, bueno, la segunda página me dicen, pero si Sofía eres tú, pero la gente que no me conoce me dice, Sofía soy yo. Y esa era la intención, ¿no? Pues que cualquier mujer en un rango de edad de entre 30 y 50 se pudiera identificar con lo que le pasa a Sofía en ese año que narra la novela.
Bueno, seguramente ello contribuye, primero, que tenéis unas características personales muy parecidas.
Sí.
las dos sois madre, sois madres solteras.
Sí, sí.
Y encima, es que está escrito en primera persona, o sea, es que era inevitable.
Claro, es que esa era la intención, o sea, está escrito en primera persona y en presente, porque la intención no era tanto que fuera algo autobiográfico, sino que la persona que lo estuviera leyendo viera, oyera y sintiera lo que Sofía Miranda estaba viendo, sintiendo y oyendo a cada momento. Entonces, yo creo que era la mejor manera, ¿no? Hacerlo en primera persona y en presente para que las lectoras y algunos lectores se metieran completamente en la piel de Sofía.
Bueno, cuando uno escribe sobre uno mismo, aunque sea en este caso poniéndole otro nombre al personaje, cuando escribe sobre lo que le pasa, sobre sus peripecias, sobre sus experiencias, es inevitable que los de alrededor digan, cuidado, a mí me has sacado, y tú dices, no eres tú, pero sí eres tú, en el fondo. No sé qué años tienen tus hijos.
Mis hijos tienen 10 y 11 ahora.
Bueno, y supongo que algo habrán dicho, pero ¿cómo se te ocurre, mamá? ¿O qué bien, mamá?
Pues fíjate, no les he dejado leer el libro.
Pero bueno,
porque
no puede ser.
El libro es un poquito para mayores de 16, por el vocabulario y por experiencias. Pero sí saben que hay unos personajes inspirados en ellos y están absolutamente encantados. Sí, sí, mis hijos que van a ser artistas o algo, ellos quieren salir en todas partes.
Bueno, de momento son protagonistas indirectos de un libro. Lo que sí es cierto, Sol, es que es un libro con el que fácilmente empatiza uno, y prueba de ello es que precisamente en ese blog que tú empezaste a tener seguidores. Yo no sé si tú misma no te asustaste de pronto del éxito, ¿no? De decir, ¿cuánta gente hay? Porque es verdad que muchas veces pensamos que lo que nos ocurre a nosotros nos pasa solo a nosotros, que esas pequeñas cosas de cada día no le interesan a nadie porque son nuestras, y luego de pronto te das cuenta de que a todo el mundo le pasa prácticamente lo mismo o se encuentra en situaciones muy parecidas, ¿no?
Claro, todos somos gente, que decía un amigo mío. Fíjate que con el blog, a pesar de que uno ve las decenas de miles de personas que te leen cada mes y por las redes sociales, hay un contacto muy directo con esa gente, pero es todo como muy abstracto y dices, ostras, pues sí, sí existen, pero no eres tan consciente. Sí que al publicarse la novela empiezas a ir a firmas, a encuentros y conoces a esa gente.
Le pones cara, claro.
Claro, le pones cara y ahí eres consciente, ¿no? Y de las cosas que te dicen, porque además es verdad que yo escribo en un tono, pues normalmente de humor, pero que yo no quiero quitarle importancia ni peso a las cosas de las que hablo. Siempre digo que una cosa es la silla donde te sientas para ver cuál es la realidad y otra es la silla donde te sientas para contar esa realidad. En mi caso, pues yo la veo y hay muchas veces que digo, ostras, esto realmente le fastidia la vida a mucha gente, esos estereotipos, los machismos, las culpas, pero me siento en una silla de vamos a darle la vuelta y vamos a reírnos. Entonces que venga la gente y te diga, tía, estoy en un momento muy malo de mi vida y leerte me da alegría, para mí eso es lo más, de todo, más que cuánta gente pueda leerme.
Mejor. No vamos a contar el libro, porque aquí lo interesante es que la gente lo lea, pero sí cuenta la historia de una mujer, como tú dices, en presente y en primera persona, que de pronto, yo creo que esto nos ha pasado a todos, se replantea su vida, de pronto dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Se me van pasando los días, ¿estoy haciendo lo que realmente quiero o tendría que cambiar radicalmente de vida para ser un poquito más feliz? Es verdad que todos nos planteamos esto en algún momento. La mayor parte, se nos pasa, quiero decir, se sigue exactamente igual que como se estaba, pero en algunos casos alguien es valiente y decide dar un paso adelante, ¿no? Y es el caso de Sofía.
Sí, bueno, yo es que creo que esa crisis de los 40, que tiene su lógica, ¿no? Porque dices, bueno, estoy más o menos en la mitad de mi vida y me queda y llevo más o menos la mitad de mi vida dedicándome a lo mismo, con la misma pareja. Entonces,
en el mismo sitio, normalmente muchas veces en el mismo trabajo.
Claro, sí. Y entonces dices, ostras, en este caso Sofía en un viaje a Nueva York, que es su lugar en el mundo, el sitio donde tiene tiempo para pensar. Las que sean madres me entenderán, es que no tienes tiempo de pensar. Y se plantea eso, ¿no? O sea, soy todo lo feliz que podría ser. Y bueno, pues la respuesta es, mira, soy feliz, pero podría serlo más. Y de hecho, ahí está el título del libro, ¿no? Algún día no es un día de la semana, viene porque esta vida y la búsqueda de la felicidad van de tomar decisiones hoy, no algún día. Entonces, bueno, Sofía, veremos, quien se lea el libro, veremos. Pero bueno, es una mujer que decide tomar decisiones para llegar a lo que ella entiende por felicidad, que al final es que yo creo que la felicidad es la capacidad de decisión.
Supongo que estarás ya. Esto es una constante, es decir, uno se pone a escribir un libro, lo publica, lo tiene por fin en las manos, está en la Feria del Libro de Madrid y automáticamente siente un vacío, que es, ¿y ahora qué? Después de tanto tiempo de estar escribiendo un libro. Y lo más normal es que uno se ponga a escribir otro.
Sí.
O por lo menos a darle vueltas a otro.
Sí, pero vamos, incluso antes de acabarlo, porque había tantas nuevas historias que surgían. O sea, yo cuando me dicen de dónde salen tu inspiración, pues de la realidad. O sea, hay tanto que contar si estás dispuesto a verlo. Entonces yo antes de acabar con la historia de Sofía, ya había otras cuantas cosas que no cuadraban en este libro y que están ahí y sí. O sea, yo siempre lo digo, o sea, hay dos hitos, que uno era San Jordi, yo soy de Barcelona, y entonces firmar ahí en San Jordi fue como guau. Y luego estar aquí, entonces ya solamente digo, mira, yo el año que viene tengo que ir a San Jordi y a la Feria del Libro de Madrid, con lo cual tengo que escribir ya.
Tienes que escribir algo rápidamente.
Claro.
Oye, Sofía Miranda, la protagonista de este libro, ¿se va a quedar en él? ¿Se va a quedar dentro de algún día, no es un día de la semana, o sale al siguiente?
Esa es otra de las preguntas, porque fíjate que me encanta, ¿no?, que la gente me diga, he hecho mucho de menos a Sofía,
claro,
cuando se acaban,
es que es
y se lo vuelven a leer.
Es un personaje para seguirle la peripecia más allá de este libro, ¿no?
Yo creo que la próxima no va a ser Sofía, va a ser alguien que podría ser muy bien amiga de Sofía, pero de momento creo que voy a dejarla descansar un poquito, que lleva mucho trote, lleva una segunda edición ya, Sofía.
Me llamo Sofía Miranda y no me peino, tengo una letra horrorosa, digo muchas palabrotas, odio cocinar, veo pelis malísimas que me encantan, tengo celulitis, tengo flacidez en los brazos que es muy bestia, soy madre soltera, adoptiva y doble. ¿Cuántas de estas cosas eres tú? ¿Tanto por ciento?
Todas, pero yo y todas. O sea, por favor, que levante la mano quien no tenga celulitis.
No seré yo a quien levante, pero tu flacidez en los brazos ninguna, guapa.
Uy.
Que te los estoy viendo. Sol Aguirre, que ha sido un placer tenerte con nosotros. ¿Qué días vas a estar aquí firmando?
Estaré firmando el 4 de junio en la caseta 176, de 12 a 2, con el fresquito.
Bueno, estupendo. Es un día maravilloso. A lo mejor hasta sale un poco nubladito. Algún día no es un día de la semana, lo edita La Esfera de los Libros y lo firma Sol Aguirre. Sol, que ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un sofá de Amuebla Más se disfruta más. Sofás abatibles, con música, con luz, mil ideas, mil combinaciones. Si es de Amuebla Más, es un buen sofá. Más info en amueblamás.com.
Qué gustito da reservar ya tu crucero con Royal Caribbean y llevarte hasta un 25% de descuento. Y además tener excursiones por el Mediterráneo para toda la familia desde 10 euros. Si es que en verano lo que apetece es vivir deprisa. Las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Buscas piso, casa, chalet, apartamento? Pisos.com te acerca a tu casa perfecta. Visita Pisos.com en el Salón Inmobiliario de Madrid y descubre las promociones exclusivas en Madrid de Neinor Homes. Te esperamos el 25 al 28 de mayo en IFEMA. ¿Te vienes? Estrena vida. Estrena piso con Pisos.com.
Vive cada día un nuevo episodio de la temporada más apasionante y auténtica. Una historia sobre el valor, la fuerza y el arte de la tauromaquia. Una historia que te atrapa desde el minuto uno. San Isidro 2017. Cada tarde en Las Ventas. Descubre todo lo que pasa en las-ventas.com y disfruta de tardes únicas.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Come on strong.
algunas buenas costumbres que no se deben perder. Si ustedes son oyentes habituales de Madrid, que lo son, que lo sé, sabrán que los viernes tenemos nuestra sección de crítica de trailers. Esto lo explicamos siempre, por si hay algún nuevo oyente que se incorpora. Somos un programa, en fin, modesto. No tenemos crítica de cine, entre otras cosas, porque a nuestra crítica nadie le invita a los estrenos y, por lo tanto, hemos decidido crear una nueva, en fin, no sé si llamarlo categoría dentro de la crítica, que es la crítica de trailers. Cada semana Carmen, nuestra crítica de trailers, nos comenta los mejores trailers de la semana. Pero claro, veníamos a la Feria del Libro. Carmen, muy buenas.
Muy buenas, Eli.
Te hemos reconvertido en crítica, pero claro, tampoco te mandan libros.
No me manda libros.
Claro, es porque así, entre otras cosas, porque ha sido muy rápido. Claro, te has reconvertido de la noche a la mañana. ¿Qué saben las editoriales?
Es que esto de ir inventando así profesiones sobre la marcha, ya. Pues oye, que tiene su cosa. Bueno,
noto una leve crítica.
No, sí, sin regemor.
Soterrada. Pero bueno, entonces hemos decidido tirar por el camino del medio, que es crítica de solapas de libros, ¿no?
Eso es. Crítica de contraportadas.
Exactamente, esto por lo menos te ha dado tiempo, has podido, además esto se puede hacer tranquilamente sin comprarlo, o sea, tú te acercas, mira la solapilla y dices, bueno, hemos encontrado solapas interesantes.
Sí, sí, he encontrado, mira, cuatro solapas muy curiosas.
Bueno, pues venga, empezamos, si quieres, a criticar la primera solapa del primer libro.
Bueno, que además la primera es un típico de la Feria del Libro. Glenn Cooper es un hombre muy famoso en Estados Unidos y en todas partes. ¿Sí? Es un hombre muy interesante. A ver, que conste, yo el libro del que voy a hablar no lo he leído, pero el anterior sí.
Ah, bueno, pero esto no sirve.
Digo por si acaso,
compañera, no.
¿Aquí se pueden soltar spoilers?
Del anterior, no, anterior, sí. Tampoco, no, no, porque bueno, estará a la venta y habrá gente que no lo habrá leído. Y además, es que da igual, o sea, tú... si vas a ver, esto hay que aprenderlo, Carmen. Yo no quiero darte lecciones de nada, pero si tú aspiras a convertirte algún día, quizá lejano, en crítica de cine, no sirve decir que has visto una película, para criticar una película de Woody Allen, decir que has visto la anterior. Esto no sirve.
No sirve.
No. Entonces, ¿cómo vas a criticar la solapa de un libro haciendo referencia al libro anterior del autor? Es que no tiene ningún sentido.
Bueno, es que el que está preparado ahora aquí en la Feria del Libro es el segundo de una trilogía.
Ya, no sirve, pero bueno. Además es que, no, que te habrás leído el primero, pero no te has leído el segundo. ¿Qué tal pinta tiene la solapa?
Bueno, pues la solapa tiene muy buena pinta. Sí. Se llama Condenados, Condenados de Glenn Cooper. La puerta, Condenados, la serie, la trilogía. Este en concreto es La puerta de las tinieblas.
Sí.
La solapa da sustito ya, ¿eh?
O sea, que esto es de miedo o de suspense.
Es
¿de qué
como
es?
un thriller. Esto es thriller, esto es suspense. A ver, Glenn Cooper es un hombre muy interesante. Este hombre es escritor, pero además estudió arqueología y además es médico.
Sí.
Entonces, todo esto lo combina en sus novelas. Hace una especie de novelas históricas, pero con thriller, de aventuras, muy curiositas. Esto va, la puerta de las tinieblas a la que se refiere.
Sí. Aprovecha que no está Ceballos con el pitido. No hemos traído el pitido.
Pues esta puerta es un portal o muchos portales al infierno.
Bueno, empezamos mal. Quiero decir, mal de que da miedo.
Yo, pero es que es muy interesante porque resulta la sinopsis que viene en la contraportada.
Sí, tú lo dices, sí, no vas a hacer spoiler.
Bueno, no, esto no es spoiler, esto viene en la contraportada, pues se cuenta. Resulta que hacen un experimento de esto del LHC que en Ginebra, el que tienen los protones dando vueltas por ahí, ¿no?
Sí,
esto, Monse lo sabe muy bien.
Esto sí.
Bueno, pues en el libro lo enchufan para un experimento en el laboratorio CERN en Ginebra. Y hete aquí que ahí pasa una cosa, y es que empieza a haber anomalías y se abren portales. Pero no portales con otro universo.
No, portales al infierno, ya no lo has dicho.
Al infierno, pero al infierno. Es decir, y los del infierno pasan
ya,
aquí.
Al infierno incluso.
Y los vivos de aquí pasan allá. Pero además no es un infierno cualquiera. Es un infierno al que solo van los asesinos.
Vaya, bueno. Ahora, y con esta solapa, me apetece ese libro, me lo voy a comprar.
Está curioso, mira, además le he hecho una foto, lo que pasa es que me ha salido muy mal, está en blanco y negro y no se ve, pero el color era bonito.
Ah, vale, pues que lo sepa la gente, que la portada es bonita también.
Sí.
Perfecto, ¿a este qué le damos? ¿Vamos a catalogar también esta portada?
Hombre, esto es Glenn Cooper, a este le vamos a dar un 10. Curiosito, está curioso.
¿Un 10 o curiosito?
Le damos un 10 y lo catalogamos como curiosito y como para pasar sustito.
Vale, venga, pues uno de sustitos. Vamos con la segunda solapa.
A ver, la segunda solapa. Ludwig.
A ver si para el año que viene te haces crítica de libros ya, porque pues fíjate, las solapas dan para lo que dan.
Pero yo con esto de ir cada poco tiempo cambiando de profesión, yo ya lo que haga falta.
Bueno, venga, vamos con la segunda solapa.
Ludwig el extraterrestre. A ver, este libro está muy curioso, es recomendado para niños, bueno, puede leer todo el mundo. Porque además esto lo ha escrito Luis Ruiz de Gopegui, que este señor fue director, bueno, responsable de la NASA en España, o sea, fue el director de la estación de Fresnedillas y de Robledo.
Esto también lo sabe Montse, que está aquí, claro, y esto, hace así Montse con la cabecita.
Es una experta en estas cosas. Entonces, este señor vivió pues todos los hitos de la carrera espacial, la llegada del hombre a la Luna, que por cierto Madrid fue la primera en decirlo, porque cuando llegó el hombre a la Luna, Madrid estaba en la vertical.
Dices Madrid, es que lo has dicho tan rápido que parecía, bueno, que decías Mari. Mari Madrid, no fue, digo, Madrid, que, Madrid, ¿quién fue Mari?
Es que ya Madrid, vale, llevo toda la vida aquí, ya es de confianza. La Mari. Bueno, pues este hombre sabe mucho. Entonces este hombre escribe novelas para adolescentes que puede leer todo el mundo, pero son divulgativas, aprovecha, es divulgación científica. En este caso, ¿qué hace? Bueno, pues en este caso la trama, esto que ponía aquí en la contraportada, dice, un meteorito cae en un bosque de Alemania. Oh, vale. Y unos científicos, mira, todos...
Pues vale, no lo pone en la portada. Vale.
No,
no. Es una aportación personal.
No sabemos con cuánto daño. Vale. Bueno, hay unos científicos que se han dedicado a estudiarlo, porque eso es lo que hacen los científicos, estudiar las cosas raras, descubren que tiene carga genética. ¿Eh? Qué interesante.
Bueno, sí.
Anda, viene con ADN.
Bien.
Entonces, está en el ADN del pedrusco.
¿Ah?
Y dan vida a lo que salga de ahí.
Y a partir de ahí ya...
Sale un extraterrestre.
¿Esto lo pone en la solapa?
Esto lo pone en el título, Ludwig el extraterrestre. Así que esto no es spoiler.
Vale, perfecto. Y a partir de ahí sale Ludwig.
Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues no lo sé, porque no lo he leído.
Bueno, pues bien.
Lo leeré. No lo he leído porque además este se presenta aquí mañana en la Feria de
Ludwig. Vale, vale, perfecto.
O sea que no había ocasión para leerle.
Vale, muy bien. Llevamos dos, vamos con la tercera. Dos.
Espérate, que tengo aquí el papel debajo. La luz de la noche, Graham Moore.
De a todos extranjeros. Bueno,
bueno, el siguiente.
De momento vamos.
Sí.
50-25.
Bueno, era para darle una oportunidad también al resto del mundo, porque llevamos aquí hablando hoy con un montón de gente española que habla español y de autores.
Bueno, será que habla español, porque hemos tenido un mexicano, un uruguayo, un saharaui, quiero decir, que tampoco portugués.
Estamos aquí, literatura en habla hispana, que está muy bien, que es maravillosa, que nadie tiene tan cantidad de literatos y gente maravillosa como nosotros y toda la gente habla hispana. Pero también hay gente que escribe en inglés,
ya.
Hay que darles una oportunidad. Bueno, pues La luz de la noche de Graham Moore. A ver, esto es novela histórica, esta que se llevará tanto, nos retrotrae a 1888, esto también le va a gustar, creo, a esta mujer, porque nos cuenta un poco la famosa Guerra de las Corrientes. Esto está basado en hechos reales. La Guerra de las Corrientes, que es la lucha por el control del mercado de la electricidad cuando estaba surgiendo a finales del siglo XIX, entre Edison y Nikola Tesla.
Ah, qué bonita rivalidad.
Entonces, bueno, esto narra la historia de Paul.
Que siempre se ha dicho que en realidad fue Tesla el primero y que Edison le pispló el invento.
Sí, señora. Además que, bueno, a Tesla se la dan por todas partes porque, de hecho, el inventor de la radio no es Marconi.
Tampoco.
Es Nikola Tesla.
Ya, exacta. El pobre Tesla es que tuvo una vida muy desgraciada. Le robaron todos los inventos.
Como genio era espectacularmente brillante, pero como hombre de negocios...
Dejaba un poquito que desear.
Dejaba un poquito que desear.
Sí, exactamente. Bueno, ¿esta qué le damos?
Bueno, esta le damos unos iluminados.
Vale, pues le damos un par de iluminados.
No, le damos vatios mejor.
Bueno, pues le damos 15 o 16 15 vatios. Venga, perfecto.
Pero me dice vatios poco va a alumbrar.
Vale.
Más.
Vamos con la última solapa del día.
A ver, hasta que salga el sol. Megan Maxwell. Pero esta mujer es española.
Ah.
Es española. Lo que pasa es que utiliza este seudónimo, Megan Maxwell. Bueno, ¿por qué utiliza el seudónimo? Pues porque la ha dado por ahí.
Vale. Bueno, es una explicación como otra cualquiera.
Sí, hay muchos escritores españoles que utilizan seudónimos en inglés como, bueno, pues como esta mujer. O Nicolás Wilcox, que parecía que es español en realidad. Que en realidad es eslava. Pero bueno, eso es otro tema.
Qué lío me estoy armando. ¿Esto de qué va?
Esto es una novela romántica.
Ah, mira, estaba echando yo de menos un poquito de novela romántica.
Cosa de amor, sí. ¿De qué nos habla? Pues de los amores de verano, de los sueños, de las ilusiones, la familia.
¿Te notas así como desencantada de la vida? No dice sé, estas cosas pues, como si.
No sé. Es que yo soy más de acción. Yo no sé esto.
¿A ti te gusta más la solapa de acción que la solapa romántica?
Me gusta más la solapa de acción que las así me estás más pasteles.
Ya.
No sé, es
algo,
que ya.
Ya, algo que destacar más, de aparte pues de que es una novela un poquito pastel.
Y que esto es el seudónimo de una escritora española de novela romántica, África de Madrid, que tiene muchísimo éxito. Esta mujer vende mucho, además escribe de maravilla. Y además, su biografía es curiosa, porque ella empezó como secretaria en una asesoría jurídica. Durante varios años, o sea que debe ser que si tú empiezas en una seguridad jurídica, que es lo más prosaico que ahora me puedo imaginar,
pues sí,
pues como que necesitas amor en tu vida.
Pues a lo mejor, bueno, es sacar mucha conclusión, me parece a mí, sí. pero bueno. ¿Qué puede ser? ¿Qué le damos?
Pues a esta le damos un 15 cariñitos.
Vale, 15 cariñitos. Bueno, pues hemos tenido un poco de todo. Sí. Divulgación, ciencia ficción, mieditis, cosas románticas. Bueno, oye, pues a lo mejor abrimos otra sección, ¿eh? Y además de los trailers te haces solapitas, no pues sé.
Pues mira, si como si esta tampoco está apagada, pues ya total.
Con la misma tapa, a lo mejor te llega para los dos.
Por el mismo sueldo hago lo que haga falta.
Muy bien, Carmen, muchas gracias. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
¿Buscas piso, casa, chalet, apartamento? Pisos.com te acerca a tu casa perfecta. Visita Pisos.com en el Salón Inmobiliario de Madrid y elige dónde quieres vivir con la oferta de Altamira. Descubre sus descuentos en pisos de banco, nuevas promociones de playa, golf o montaña. Te esperamos del 25 al 28 de mayo en IFEMA. ¿Te vienes? Estrena vida. Estrena piso con Pisos.com.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 26 de mayo al 11 de junio. Madrid, ciudad de la lectura. Patrocina Bankia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, ¿por qué no mezclar literatura con música y por qué no esta música, por ejemplo, que es una música muy alegre, muy divertida, muy para los peques?
Claro, porque en nuestra agenda semanal siempre recomendamos cosas que podemos hacer durante el fin de semana. Por supuesto, venir a la Feria del Libro.
Hombre,
es absolutamente obligatorio. Y si venimos con los niños, ya sabemos que hacemos afición a la lectura desde pequeñitos. No muy lejos de aquí, dando un paseíto, atravesando el Retiro y atravesando el barrio de Lavapiés, llegamos a la plaza de Tirso del Molina y allí el domingo a las 12:30 nos vamos a encontrar con los Lunis y con Juan de y Beatriz.
¿Qué me dices?
Lo que
¿están
estás
todos
oyendo,
allí?
Con todos. Todos van a estar en el Teatro Nuevo Apolo con el Cohete Musical, que es ese programa que todos los pequeñajos conocen perfectamente, no solo el programa, sino todas las canciones. Y nos hemos encontrado a Beatriz aquí en la Feria del Libro.
Hola.
Muy buena.
Hola, Beatriz,
encantada.
¿Qué tal?
Pues muy feliz de estar aquí con vosotras.
¿Has venido en cohete?
He venido, el cohete lo hemos dejado aparcado porque aquí hay un montón de gente y un montón de libros. Y hemos dado un paseíto.
Bueno, aquí la gente viene en bici, en patines
hemos
o caminando.
Claros ejemplos.
Sí, un día maravilloso, además.
Bueno, que el domingo tenemos una cita en el Teatro Nuevo Apolo.
Gira de despedida ya, el último concierto en Madrid del Cohete Musical. última oportunidad para verlo con los Lunis, con Juan de conmigo, así que nadie se lo pierda, que va a ser muy divertido y va a haber sorpresas.
¿Sorpresas?
Sí, siempre.
Esto, cuando decís sorpresas, nos tienes que contar algo así, un secretito, un algo pequeñito.
Tienen que venir, porque si no se lo van a perder. Sí. Bueno, no se puede desvelar.
Bueno, sobre el escenario, diversión, música, bailes. Sí. Fíjate, Beatriz, que estábamos hablando de lo importante que es traer, lo recordaba ahora mismo Clara, a los niños para que se aficionen a la literatura a través de la literatura infantil. Pero es que música pasa lo mismo, ¿no? También. Y veces que nos olvidamos. Y es muy importante también que los niños escuchen canciones hechas para los niños.
Pues sí, es igual de importante. Yo creo que al final es cultura, es arte. Y da igual que sea con libros, con música, pero hay que fomentarlo desde bien pequeñitos para que, bueno, tengan su personalidad un poquito más formada cuando ellos sean mayores y decidan lo que les gusta.
Y también que vayan al teatro.
Claro, claro, hay que ir al teatro.
Que se sienten a ver un espectáculo y sí. A ver todo lo que sucede en un escenario, que se familiaricen también con el teatro.
Sí, es una experiencia que todos los niños deberían vivir y los papás tendrían que priorizar de vez en cuando también.
Bueno, cuéntanos también algo del repertorio ese, que se saben todos los niños, qué canciones no van a faltar.
Es que los niños son como esponjas, se lo aprenden todo súper rápido, entonces se saben todas las canciones, pero no solo las canciones, las coreografías, los bailes, va a haber un poquito de mezcla, haremos canciones del Cohete Musical, pero también algunas de Ciudad Arcoíris, porque nos las piden mucho, son hits y quieren bailarlas, y los papás también se las saben, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo acaba el teatro? Quiero decir, que al principio sentados, pero bueno, después...
Eso es lo mejor es desde arriba ver cómo se han levantado todos, hasta los papás, los abuelitos... todos a bailar y los adultos disfrutan viendo a los niños como lo pasan bien.
¿Y termináis gira en Madrid?
Sí, terminamos en Madrid, nos quedarán un par de fechas más en Bilbao y en Valladolid en junio y ya.
¿Y a preparar más cosas?
A seguir con Ciudad Arcoíris, sí.
Bueno, hay que decir a los siguientes de Madrid, Beatriz, que tanto tú como Juan de... lo hacéis absolutamente todo, que tiene muchísimo mérito, porque hacéis los guiones, preparáis el espectáculo, los bailes, las coreografías, las canciones, las letras. Yo no sé dónde sacáis tiempo, de verdad, ni de dónde sacáis imaginación.
Pues al final, cuando haces algo que te gusta mucho y que es lo que quieres hacer, pues va saliendo sin mucho esfuerzo. A veces cuesta un poco más, pero es lo que queríamos, hacer un imaginario nuevo para los niños y hacerlo todo desde cero y algo con lo que nosotros disfrutamos, pues se lo muestras así a la gente y acaban disfrutando también.
Beatriz ha estado dando una vuelta por la Feria del Libro.
Sí.
¿Has visto algo que te haya interesado?
Siempre. A mí me apasionan los libros y siempre encuentro, siempre compro y siempre leo. Es una cosa que me encanta.
¿Y te detienes en los puestos también de literatura infantil?
También.
Porque claro, me imagino que vives en el mundo infantil.
Sí, también. Además me llama mucho la atención porque hay libros muy interesantes cada vez más de cosas muy educativas, con una presentación muy atractiva para los niños, que les sirven pues para aprender sin que se enteren. Igual que hacen con la música, cada vez los libros están más elaborados y siempre me paro a mirar.
Bueno, pues recordamos que el Cohete Musical se despide en el Teatro Nuevo Apolo con Juan y Beatriz este domingo a las 12:30 en la Plaza Tirso de Molina, que queda muy cerquita de... dando un paseíto.
Nada, un paseíto que sí, es el Madrid maravilloso.
De aquí, de la Feria del Libro, así que tenemos el plan completo para el domingo.
Que lo bailen.
Eso es.
Eso, que lo baile todo el mundo.
Exactamente, Beatriz, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío.
Y el placer es de los niños.
Muchas gracias.
Que es muy importante trabajar para ellos, que muchas veces nos pensamos que son mayores pequeños, encogidos, sí. Y no es verdad, los niños son niños y hay que hacer cosas para niños también.
Sí, desde luego.
Un beso muy fuerte.
Muchísimas Beatriz. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Clara, ¿recomendamos alguna otra cosita para el fin de semana?
Bueno, por ejemplo, que vuelve 100% mascota al recinto ferial de IFEMA, es una gran feria para los animales de compañía. Allí va a haber exhibiciones de agility, va a haber también un 100% adopta, muy importante. Además, aquí en el Retiro hay un punto de adopción de animales del Ayuntamiento de Madrid.
Está muy bien.
Y estamos, bueno, también pues muy apostamos, ¿no?, por la adopción de animales. Allí también se puede hacer y todos los accesorios, que son millones ya, trillones, para nuestros animales de compañía. Y también, bueno, pues podríamos decir que el Tren de la Fresa está otra vez en marcha.
que sale desde la estación Renfe Príncipe Pío y que va a Aranjuez, y por el camino pues comemos unos fresones estupendos que nos ofrecen pues el personal de a bordo, vestido también con traje de época, y luego tenemos distintas tarifas para distintas actividades que podemos ir haciendo allí en la ciudad de Aranjuez, como visitas a museos, a distintos monumentos, etcétera. También tenemos una gran exposición que no nos debemos perder en el Conde Duque, sobre Ventura Rodríguez, el padre de las Cibeles, que fue fontanero de Real también. Allí nos van a explicar qué hacía un fontanero real, pues sí. Lógicamente arreglando todas las fuentes, que eran muchísimas, y que Ventura Rodríguez es sin lugar a dudas el arquitecto que más fuentes emblemáticas ha colocado en la capital. Así que bueno, tenemos multitud de actividades, de cosas que hacer en la capital durante este fin de semana.
Bueno, pues es nuestra agenda cultural, nuestras recomendaciones para el fin de semana que hoy hacemos desde la que va a ser, sin duda, la fiesta más grande de todo el fin de semana, que es la Feria del Libro, que no acaba el domingo, ni mucho menos, que tenemos dos semanitas por delante para disfrutar, para recorrerlo, para tener la oportunidad de que los autores nos firmen los libros.
Llevarnos la firma de nuestro autor. Exactamente. Favorito. Y además hay muchas actividades también, estamos hablando de público infantil, para talleres y actividades de animación para toda la familia.
Bueno, ¿tú tienes niños?
Sí.
Bueno, pues aparte de llevar al espectáculo de Juan de y Bea, al cohete musical, no te vayas muy lejos porque Montse Martínez, que nos trae cada semana un experimento que tiene que ver con los fenómenos atmosféricos, hoy va a meter un huevo dentro de un bote en el que no cabe el huevo.
Lo sé y estoy deseando verlo.
Bueno, pues veremos a ver cómo lo hace Montse Martínez. Buenos días de nuevo. Que se ha venido con el huevo o no lo habrás robado a los pavos reales de Cecilio Rodríguez.
No, eso lo he traído de casa porque está cocido.
Ah, vale, o sea que necesitamos un huevo cocido para hacer el experimento.
Sí, mira, hacer el experimento, a ver, ¿el experimento de qué va? Vamos a hacer que la presión atmosférica meta un huevo en un frasco o en una botella. Claro, necesitamos primero que el huevo esté duro y pelado, es decir, hervido mínimo 10 minutos o 15, ¿sabéis? Para que esté
el huevo duro. Lo que viene siendo un huevo duro al uso.
De toda la vida.
Vale, eso, pues, bien.
Importante que esté frío, peladito. Claro, ¿qué problema tenemos ahora? Que se nos habrá calentado con esta temperatura y a lo mejor hay riesgo de que se nos rompa. Esperemos que no, porque claro, pierde su elasticidad.
Su mollez, que se dice en mi pueblo.
Bueno, está mollidito, pero igual, pues eso, ¿no? Esperemos que no. Pero, ¿en qué consiste? Necesitamos un frasquito que tenga una boca menor del diámetro del huevo, obviamente, porque si no sería fácil meterlo, ¿no?
Pues sí.
Ahí no habría gracia, evidente. No tendría gracia. Y una caja de cerillas, nada más. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a encender las cerillas, las vamos a poner dentro del frasco y automáticamente lo taparemos con el huevo. ¿Para qué? Para que se caliente el aire que hay dentro del frasco y además se queme el oxígeno, de tal manera que haga un poco de vacío y baje la presión por la temperatura más alta del aire. La presión atmosférica del exterior intentará compensarse con la de adentro y ¿qué hará? Presionar al huevo para que entre.
Bueno,
que es lo mismo, desde adentro lo succionará para que entre el huevo.
El huevo va a ser succionado por el bote.
Ahí está.
Bueno,
pues, tenemos riesgo de que se nos rompa, pero esperemos que no. Pero aunque se rompa, veremos el efecto de cómo lo atrae hacia adentro, solito, sin tocarlo.
Vale, pues ¿sí? Venga, vamos a ello.
Vamos a ver si el viento también nos deja.
A ver, tres cerillas de madera. Cogemos las cerillas, las enciende, mete dentro del... ¡Ay, que se te caen las cerillas! No, a ver, hemos tapado el bote con el huevo, las cerillas se van consumiendo, suponemos que el oxígeno... A ver, no sé si le ha dado tiempo a consumirse el oxígeno, ¿no?
Si vemos que no, lo volvemos a repetir, porque basta con...
Bueno, ahí estamos... Todos mirando un huevo.
Está rompido un poquito.
Señores, en directo desde la Feria del Libro Onda Madrid, el programa Oye Madrid, mirando fijamente un huevo duro y esperando a que se introduzca por sí mismo dentro de un bote.
Mira, un poco sí que se está introduciendo. No
es que esto es bastante surrealista.
Vamos a intentar otra vez porque se nos ha apagado la cerilla ahí con el viento. Un poquito, ¿ves? Pero mira.
Sí, parte del huevo estaba dentro.
Sí.
Bueno, vamos a ver, hagamos pantalla para que las cerillas no se apaguen. Volvemos a intentarlo, segundo intento. Parte del experimento del huevo introducido en un bote. Enciéndemonse las cerillas, las mete dentro del bote, tapa con el huevo, ahora sí, parece, hay bastante humo dentro del bote. Y ahora se supone que en cuanto se consuma, el oxígeno y se caliente, el huevo entra solo dentro del bote. Vamos a ver.
¿Ves? Está ejerciendo presión.
Oye, pues sí, con el viento va medio huevo para adentro, se está metiendo solo. Bueno, hay medio huevo ya dentro del bote, porque se va metiendo lento. Yo creía que se metía así como...
No, hombre, claro, hace su...
como de golpe y porrazo. Pero no, el huevo se va metiendo el solito.
Así como que va entrando.
Sí, 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 claro que se ve que va entrando. A lo mejor acaba de entrar mañana, pero de momento... No, lleva más de medio huevo, ¿eh? Ahora, en serio... ¿Y eso por qué es? ¿Porque se compensa la presión de fuera con la de dentro?
La presión siempre se tiende a compensar. Por ejemplo, tenemos unas presiones muy altas en la atmósfera y cuando de pronto baja, nuestra tensión sanguínea está adaptada a la presión atmosférica que había antes. Cuando baja la presión de la atmósfera, nuestro cuerpo tiende a bajar también la presión para igualarse con el exterior. Por eso estamos más cansados, más dormidos, nos duele la cabeza. Y aquí pasa lo mismo, tiende a compensarse. Vamos a repetirlo al tercer intento, a ver si la tercera va la vencida, si no se nos apaga.
Pero si tiene medio huevo dentro,
¿sí?
¿Ya?
Lo intentamos, mira, ¿lo veis? ¿Cómo está? Y ahí está apretujado.
Ya.
¿Eh? ¿Lo intentamos o ya? ¿Cómo lo veis?
Venga, intentadlo una vez más. Pero si no, ahora no vas a poder sacar el huevo dentro del bote.
¿Veis, no?
Mira, ha salido.
Como un
tapón, sí. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo por tercera vez, a ver si el huevo entra del todo.
Está ahí.
Está en ello.
Es que se apagan enseguida con el viento. Y a lo mejor también... Vamos a ver.
A ver.
Vamos a calentarlo un poquito. Lo he hecho. Se apaga enseguida.
A ver. Ahora tiene que salir ya, Montse.
Vamos a ver.
O mejor dicho, tiene que entrar. Volvemos a hacer el experimento, otra vez las cerillas dentro del bote. Todo esto lo está grabando Clara Esteban con su móvil y luego lo subiremos a Facebook.
¿Ves cómo está succionando?
Para que todo el mundo vea. Sí, sí, ahora va a más velocidad, sí. Para que todo el mundo vea y pueda hacer el experimento en casa, porque lo divertido de estas cosas, aparte de que nos las explique Montse, claro, es hacerlo luego en casa.
También al haberse calentado, es importante cuando lo hagáis en casa que esté frío el huevo de la nevera.
Vale.
Porque tiene más flexibilidad, se aplasta más fácilmente para pasar. Con el calor...
Ahora pobre está dilatado,
claro,
está ahí
desparramado. No, obviamente, se ha perdido su elasticidad y entonces por eso no acaba de succionarse para adentro. Pero si veis... Sí, está ahí, se ha succionado solo una gran parte del huevo.
Del huevo. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, si te parece.
Venga.
Bueno, luego vemos a ver si de aquí...
Poco a poco, hace un ratito...
Tenemos 5 minutos antes de acabar el programa, a ver si en 5 minutos el huevo acaba de ser succionado. Vamos a dar un último vistazo a lo que está sucediendo al otro lado de la Feria del Libro, donde... Están Sergio Martín Romo y Gloria Talavera.
Mira, Eli.
Gloria, cuéntame.
Sí, los representantes de las diferentes editoriales y también las personas que atienden estas casetas están a punto de cerrar, porque es una cosa importante. Recordar a la gente también el horario, ¿no? Se abre de 11 a 2 a diario, ¿es así, no?
Sí, así es. Y luego se vuelve a abrir a las 6 y se cierra a las 9:30 de diario. Y los fines de semana a las 11 y se cierra a las 3, luego se vuelve a abrir a las 5 y se cierra a las 9:30.
De esto ya hemos hablado con el director de la feria. ¿Eh?
Claro, digo, es que
esto
es importante.
Hay que solucionarlo rápidamente. Yo ya sé que los editores y libreros que están en las casetas me van a matar, pero, hombre... No sé, a lo mejor había que mantener abierta la feria todo el rato.
Claro, Pedro, ¿por qué no se mantiene la feria abierta durante el mediodía? ¿Se ha hecho alguna experiencia en los primeros años y no funcionó? ¿Por qué se decide hacer ese parón?
Quizás es una costumbre instaurada y si nos dejamos seguir por las circunstancias y la situación. Quizás los tiempos cambian y habrá que pensar en evaluar la posibilidad de tener más tiempo abierto, pero en definitiva la última palabra la tiene la organización.
Claro, lo digo porque mucha gente seguro que nos ha estado toda la mañana escuchando, le ha entrado ganas de venir aquí, Eli, a comprar muchos libros y a visitar la feria, y que sepan que a las 2 esto se cierra y vosotros descansáis, vais a comer, aprovecháis para reponer, ¿qué se hace?
Pues mira, la verdad es que en este tiempo siempre hay cosas que hacer. En empresas pequeñas, editoriales, también grandes, hay cosas que hacer. Pero si algún día nos dicen que tenemos que quedarnos más tarde de las 2, nos quedamos con gusto. De todas formas, está haciendo mucho calor. Y más de uno estará pensando en una pequeña siestecita después de comer, y a las 6 total nos vemos con la fresquita hasta las 9:30. Todavía no es mal horario.
Eso es lo que nos cuenta Pedro, que es una de las personas a las que se puede acercar el público si viene a esta feria del libro, Eli.
Muy bien, perfecto. Sergio Martín Romo.
Aquí yo preocupado porque César está aquí sorbiendo. César, ¿que me vas a dejar sin granizado?
Bueno, pues cómprate uno.
Hombre, de frambuesa encima, que yo, claro, yo lo había visto azul, digo, color pitufo, esto es novedad aquí en la feria, me ha dejado... Bueno, están chavales que
leen... Qué bajo hemos caído robando granizados a los niños,
pidiendo,
por Dios.
Pidiendo granizado porque lleva tres pajitas aquí, digo, alguna será para mí. Chavales que leen, eso nos sorprenden, en un mostrador. Tienen todo tipo de lectura, pero claro, les ha llamado la atención sobre todo los libros de fútbol, libros del deporte. Tenemos la Champions, chavales, a la vuelta de la esquina. Aquí 100 momentos estelares de la historia del Real Madrid. 100 motivos para ser del Madrid. También chistes del Madrid.
Sí.
¿Qué chistes habéis leído por ahí?
Pues hemos leído...
Uno de pues Raúl.
Uno que ponía las siglas del Fútbol Club Barcelona.
¿Qué significa, no? FCB.
Fútbol Club Barcelona. Y ponía Figo color blanco.
Figo color blanco. Bueno, os voy a pedir ahora que os vayáis mentalizando y visualicéis una posible victoria del Madrid ante la Juve para narrarla en Onda Madrid para que luego nos vayamos a Cibeles. Mientras voy a saludar a Javier. Javier, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lecti Ediciones, también ya me imagino que mirando el reloj, porque para ser el primer día ya pesa el cansancio de la mañana. Me imagino que esos libros que tenéis, que publicáis de 100 motivos para ser del Atleti, también del Madrid, también tienen su tirón, ¿no? Su público aquí en la feria.
Sí, porque son los equipos más grandes y al estar en Madrid pues son los que más se venden.
De los chistes, es decir, ¿solamente del Madrid o tenéis de más equipos?
No, solo tenemos los de Madrid.
Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Madrid a lo mejor es el más gracioso, ¿eh? No podemos... pues os habéis mentalizado ya con la... Venga, que nos vamos. ¿Cantáis un gol? ¿Quién canta?
Venga, va, tú.
Venga, a la de dos, tres, venga, preparados, va, que nos vamos. Desde la Feria del Libro, directamente, final de la Champions.
Allá va Ronaldo, Ronaldo con la pelota, tira, cae dentro del área y penalti. Penalti a favor del Real Madrid. Va a chutar Cristiano, Cristiano le pega, gol, 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 gol,
gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ahí te dejamos, disfrutando. Venga, de esas casetas que se van,
no,
cerrando poco a poco.
Tampoco
para volver a abrir
para mí.
Dentro de un ratito, a las 6 de la tarde, la Feria del Libro acaba de empezar. Nadie se la puede perder. Nosotros no lo hemos hecho, hemos estado toda la mañana en directo desde las 8 en punto. Así que hasta el próximo lunes, aquí nos quedamos todo el equipo disfrutando de la lectura y del buen tiempo. Llegan las noticias a Onda Madrid.